Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Las 11 y 23 minutos, brilla el sol aquí en la ciudad de Montevideo. Me voy a Punta del Este, donde hoy se va a presentar en el Hotel Agua el doctor en biología molecular Estanislao Bajra, este argentino que tuvo su doctorado en la Universidad de Montpellier, que trabajó en la Universidad de Harvard, en Boston, que volvió a la Argentina, que tiene una maestría en dirección de empresas en la Torcuato Di Tella y que hoy se desempeña como profesor de liderazgo y de innovación. Es, ante todo, un estudioso del cerebro. Y lo tenemos en línea en estos momentos. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Saludos para ti cordiales y para todos tus docentes.
Bueno, ¿cómo está Punta del Este esta mañana?
Espectacular, así parecido a Montevideo, seguramente, brillando el sol a full, por suerte.
Bueno, presagio de un excelente día, entonces.
Ojalá, ojalá.
¿De dónde salen las ideas?
Las ideas salen de la cabeza, de nuestra cabeza. Lo interesante es por qué a veces son buenas, a veces no, a veces hay muchas, a veces hay pocas, y justamente a lo que me dedico, y sobre todo a investigar a la gente que se dedica muy profesionalmente a entender el cerebro, es ¿cómo hacer para tener más ideas y para que esas ideas sean mejores? Hay una especie de mito de que la gente no es creativa, de yo no puedo hacer esto le tocó a otro, a mí no me tocó. Y hoy la neurociencia es extremadamente clara en entender de dónde vienen las ideas, de qué parte del cerebro, y fundamentalmente quizás a la gente no le interese tanto de dónde, sino cómo hacer para tener más. Entonces ya existen técnicas derivadas de experimentos neurocientíficos que están en el libro que publiqué, que se llama Gilmente, y esas técnicas son justamente cómo hago para desarrollar ese área del cerebro, ¿no?, de donde vienen las ideas.
Claro. ¿Es igual el cerebro del hombre que de la mujer?
Ahí te fuiste para otro tema totalmente distinto, pero súper interesante. Claramente no es igual. Y no es igual porque cuando nos hicimos seres humanos, o lo que conocemos como el Homo sapiens hace 100.000 años, el hombre tenía ciertas presiones en su día a día que la mujer no, la mujer tenía otras. Entonces, los cerebros que fueron quedando por la selección natural, ¿no?, por la evolución, ¿qué buscaban? En el hombre un cerebro extremadamente sencillo, en el cual lo importante era saber cazar, saber hacer una lanza, una flecha, algo con filo. El hombre no necesitaba comunicarse, no como hacen las mujeres, ¿no? Tener empatía, entender al otro. El hombre iba a cazar y volvía. Y la mujer, lo contrario, la mujer estaba con los chicos, con las otras mujeres de la tribu, no había lenguaje, entonces necesitaba con la mirada, con los gestos, con tocar a alguien, necesitaba entender si un nene estaba aburrido, si tenía hambre, si estaba enfermo. Entonces, así fueron desarrollándose los cerebros. La mujer termina hoy siendo un cerebro mucho más empático, que tiene más áreas para comunicar, ¿no? Y los hombres no. Entonces muchas veces las mujeres nos recriminan que no las escuchamos o que no las entendemos, y es porque biológicamente no lo podemos hacer.
Hay una justificación.
O sea, exactamente. He salvado parejas con esta frase, ¿eh?
Hay que culpar a la biología. No es que no te quiera escuchar, es un tema de la biología.
No puedo. Es verdad.
No estoy capacitado para hacerlo.
Tal cual.
Bueno,
es divertido, pero es real,
Irreal. Bajra, usted se tiene...
Por favor,
Estanislao, entonces. Tú sostenés que en el trabajo es en el lugar donde menos ideas nuevas podemos tener. ¿Cómo sería?
Sí, eso hay varias formas de demostrarlo. Pero primero que hubo dos loquitos americanos que se ocuparon de ir a buscar información sobre los últimos 1000 productos y servicios innovadores, las cosas que nos gusta consumir, ¿no?, como los celulares, la computadora, etcétera, etcétera. Y lo que fueron a rastrear, ¿dónde nació la primera idea? ¿Quién la tuvo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se le ocurrió? y más del 90% de las cosas que consumimos y los servicios que usamos fueron ideas que se les ocurrieron a personas comunes, o sea, no a Steve Jobs o a Walt Disney, esa gente común, fuera del ambiente laboral, ¿no? Y eso da una info muy importante de lo mal que andan entonces las organizaciones y las empresas en cuanto a promover y estimular la creatividad de las personas. Entonces la neurociencia se mete atrás de esas investigaciones y bueno, claramente, cuando vos estás en una rutina constante, con un jefe que no te deja tomar riesgos, que no te deja pensar cosas nuevas, o un jefe o una estructura, ¿no?, o un sistema, bueno, eso lo que hace es aplacar la creatividad y lo que termina pasando es que la gente dice, yo no soy creativa. La que la ciencia te dice es, no es verdad, vos podés ser mucho más. Obviamente necesitas cierto clima o ambiente laboral particular, ¿no? Si no lo tenés en tu trabajo o en tu día, lo podés crear vos en tu casa, o en el camino al trabajo, o en el deporte, ¿no? La parte creativa del cerebro es una parte que se puede desarrollar, que se puede mejorar, cualquiera lo puede mejorar.
Claro. Una empresa que no permita que sus recursos humanos generen esa creatividad, se empobrece.
Y a eso me dedico yo. Hoy describías que yo estoy trabajando en la Torcuato Itera. Mi trabajo en la Itera es eso, es investigar a las empresas que son muy creativas. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Qué es lo que tienen? Mi fantasía, antes de arrancar a investigarlas, yo viajé mucho por el mundo, tuve la suerte de ir a las casas matrices de estas compañías a investigarlas, mi fantasía es que la gente era muy talentosa, que había gente muy creativa, diferente. Y por suerte me encuentro con que los empleados y la gente es normal, es como cualquier empresa, pero como vos bien decís, el ambiente es distinto, la forma de trabajo, las dinámicas, los horarios, es decir, los recursos humanos son los mismos, pero les dan a la gente otro tipo de actividades, otro tipo de tiempos para ser más creativos. Y a eso me dedico hoy, por suerte en Argentina, a tratar de transmitir estos conocimientos a compañías, organizaciones que están en mi país.
Claro. ¿Se puede ejercitar el cerebro?
Sí, claramente, claramente. Es más, tengo una frase que me gusta mucho decir, de que el cerebro es el único órgano del cuerpo, el único del cuerpo, que no se desgasta con el ejercicio, o que no se desgasta con el uso. Cuanto más usamos el cerebro, mejor está, ¿no? Es decir, cuando somos viejitos, y a veces vemos, lamentablemente, en América Latina, a los viejitos no tan lúcidos y que pierden la memoria, ¿no?, están un poco desenganchados de la realidad, sí. Eso no es porque somos viejitos, eso es porque dejamos de usar el cerebro. No hay nada más importante para una persona que se retira del trabajo, que cambia de vida, que deja, ¿no?, la actividad, de no dejar la actividad cerebral. ¿Qué quiere decir? Contacto con amigos, eventos, deporte, aprender algo nuevo, jugar, leer. Si uno mantiene ejercitado al cerebro, lo mantiene lúcido. Estoy hablando siempre que no tengas una enfermedad, ¿no?
Lógico.
Y eso es un descubrimiento bastante nuevo de la ciencia. Es decir, es un mito que cuando sos más grande no podés aprender o el cerebro decae. El cerebro decae si lo dejas de usar. ¿Se ve?
Ahí está la clave.
El usarlo. Clave, no dejar de usarlo. No dejar de usarlo para mantenerlo al día, digamos.
¿Qué es eso de que tenemos tres cerebros?
Tres cerebros es porque realmente, bueno, se funciona así. Cuando aparecen los primeros animales sobre la Tierra, ¿no?, que son los reptiles, un reptil, un cocodrilo, mismo un cocodrilo de hoy, de actualidad, tiene un cerebro. Tiene unas neuronas que se ocupan fundamentalmente de todo lo que es el instinto del animal. Comer, reproducirse, ir al baño, etcétera, etcétera. Cuando aparecen los mamíferos sobre la Tierra, no es que desaparece el reptil y aparece otra cosa. El mamífero se desarrolla seguido del reptil. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro del mamífero envuelve al cerebro del reptil. Es como que si el perro que vos tenés en tu casa tiene dos cerebros. El primero y el más viejo, que es el reptil, y ahora tiene uno nuevo, que es el del mamífero, que nosotros llamamos el emocional. Ajá. Y cuando aparecen los seres humanos, hace 100.000 años, ocurre lo mismo. Sobre esos dos cerebros aparece una nueva capa, que es lo que llamamos el córtex, que es lo que nos hace humanos, la parte racional. Es decir, que conviven adentro de nuestra cabeza tres cerebros muy distintos en edades y muy distintos en funciones, el instintivo, el emocional y el racional. Y cada vez que hacemos algo, pensamos algo, decidimos algo, esos tres cerebros están como una especie de puja de poder para ver quién de los tres decide más.
Porque están activos los tres.
¿Cómo?
Los tres están activos.
Los tres están todo el tiempo activos y es lindo imaginarse como si estuviesen peleándose a ver quién tiene más fuerza. Por ejemplo, si tú sales a la calle y alguien te quiere robar, es altamente seguro que vas a correr o darle la billetera, o pelearte, ahí aparece el instinto. Si no, si ves a alguien lastimado, aparece el emocional. Si tenés que decidir en qué universidad querés estudiar, va a ser más racional, ¿se entiende? Entonces los tres están todo el tiempo viendo quién decide una u otra cosa de nuestra vida.
Ayuda, sí, sí, está claro. ¿Ayuda al ejercicio y al mantenimiento del cerebro la meditación?
Y, para mí esto ya es, lo voy a contestar como persona y como profesional. Como persona, yo siempre digo, soy mi primer conejillo de Indias y a mí me ha ayudado muchísimo. Y como profesional hay un montón de ya de experimentos occidentales, o sea, científicos como nos gusta del mundo occidental, donde comparan meditadores con personas que no meditan en distintas temáticas, temáticas de el estrés, dejar de fumar, sobre todo de estar más tranquilo y tener mejores ideas, estar más concentrado. Hoy está demostrado por la ciencia que, por lo menos, si vos llevas una práctica de meditación, fortaleces tu concentración, tu foco, que quiere decir que cuando terminas de meditar y te vas a trabajar, podés estar mucho más tiempo y mejor concentrado sobre eso que haces, y también fortalece muchísimo tu creatividad, muchísimo. Vas a estar más tranquilo, tenés más paz interior. Es como que muchas religiones o filosofías hoy se dan la mano con la neurociencia. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo o que decimos las mismas cosas, quizás con otras palabras.
Claro, claro.
Práctica altamente recomendable, ¿eh?
Bien, nos quedamos con eso. Estanislao, ¿qué fue lo que hiciste en el trabajo con los jugadores de River Plate, del equipo de River Plate en Argentina, cuando estuvo en la B el año pasado, ¿no?
Sí, en la última fecha del Nacional B, River tenía que ganar, si ganaba, digamos, no dependía de otro, si ganaba volvía a la primera división, y Matías Almeida, que era el técnico, con una gran apertura mental y con mucha humildad, bueno, me conocía por distintas cosas y me llamó para que concentre con el plantel 5 días antes del último partido. Y fundamentalmente lo que trabajamos fue desde técnicas de la neurociencia, porque hay otras escuelas que manejan esto, ¿no? Como la psicología, el psicoanálisis, el coaching, desde la neurociencia, que es lo que me dedico, fundamentalmente trabajamos el tema de las emociones, ¿no? Cómo llegar a un evento muy importante de tu vida, tranquilo, alerta, sin miedo, sin frustración, etcétera, etcétera. Fue un trabajo muy intenso de 5 días, y bueno, el resultado por el River ganó, no sé si tuvo que ver lo mío o no, pero por lo menos ganó. Y después también trabajamos el tema de la confianza, ¿no? A jugadores con muchísima presión, gente muy joven, uno se olvida a veces, pero el jugador de fútbol tiene 20 años, 19, 20, 21, chicos jóvenes, donde no solamente la hinchada de River, sino la de Boca, todo el país, toda la Argentina estaba atrás de ese partido. Bueno, fue una experiencia muy muy interesante.
Claro, nombrabas allí una palabra clave en todo desempeño profesional, que es la confianza en las propias capacidades, ¿no?
Obviamente, vos puedes ser talentosísimo, pero sin confianza lo que ocurre en el cerebro es que aparece lo que llamamos nosotros interferencias. Tu potencial, tu talento se ve interferido por estrés, miedo, esto no me va a salir, es muy difícil, hay mucha gente mirando, etcétera. Uno de los trabajos que hacemos de la neurociencia es cómo tratar de eliminar esas interferencias, ¿no? Al menos el día del evento. Después, con otras teorías más de psicología o de coaching, uno puede tratar de eliminarlas para siempre. Nosotros somos más como el momento, bueno, ¿cómo hago para gestionar esta intensidad y bajarla lo más que puedo?
Claro. Bueno, ¿cómo sigue la jornada? ¿Playa o piscina allí en el hotel?
Y piscina con los niños, playa con mi esposa, un ratito y un ratito. Y nada, y varios, por suerte, personas como tú, periodistas de Uruguay, que están interesados en el libro, conocer un poco más sobre estas cosas durante todo el día. Y a las 8 ahí en ese hotel, el Hotel Boutique Agua, la presentación del libro con entrada libre para los que quieran venir.
Muy bien, yo le agradezco al doctor Estanislao Bajra, doctor en biología molecular, haber compartido estos minutos. Un gusto, Estanislao.
Gracias a vos, Mauricio. Mucha suerte.